una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Hola, ¿cómo estás? Tú que me escuchas en tu auto, en tu casa o en tu oficina, soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto que me acompañes en De Genios, Poetas y Locos, espacio en el que te compartiré música, literatura, cine, entrevistas, cápsulas temáticas y más. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte contenido de interés general. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos... una entrevista con el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Roberto Ramos Vázquez, sobre niños trabajando en la calle y la indigencia en Puerto Vallarta. También te presentaré una entrevista con ejidatarios de El Jorullo, quienes hablan sobre el proyecto sustentable y en armonía con el medio ambiente que ya recibió un reconocimiento internacional, nada menos que de manos de Escal, una importante asociación internacional de turisteros. La médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo nos habla sobre una droga poderosísima, el amor. El especialista en fauna silvestre Armando Rubio nos comparte una experiencia con un cazador y lo negativo de su actividad. En la cápsula animalera de Sociedad Animal, Mónica Díaz habla sobre la esterilización de animales en la región. El escritor y periodista Jorge Batis nos recomendará el libro Vacío de Josefina Vicens. Seguimos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo el gusto de platicar con Roberto Ramos Vázquez, quien es el director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Puerto Vallarta, con quien quiero platicar acerca de un tema que me ha llamado mucho la atención y a lo mejor a ti también, en cuanto a la aparición de indigentes o niños que están trabajando en la calle y que de repente es una situación que yo hace años no veía. Es más, desde que yo llegué a Puerto Vallarta había un claro trabajo respecto a cómo se manejaban este tipo de situaciones. Hubo un tiempo en que incluso algún gobierno, si bien la mendicidad no está prohibida, tampoco está permitida. Y de alguna manera había una imagen muy cuidada del municipio, en el sentido de que era obvio que en Bahía de Banderas había incluso vendedores ambulantes, personas que practican la mendicidad, y en Puerto Vallarta se veía limpio de esta situación. Sin embargo, en los últimos años, quizás unos 5 o 6 años a la fecha, empezó a cambiar todo esto y empezamos a observar este tipo de dinámicas que de alguna manera, si bien sabemos que son situaciones, entre comillas, normales en todas las ciudades, en Puerto Vallarta se fue generando de una manera sistemática en la cual ya no parece que llegara de uno o dos eventualmente, sino que ya se ve que llegan grupos que han aumentado esta actividad de una manera, si no alarmante, por lo menos sí que llama mucho la atención. Y por eso quiero platicar o invité a Roberto Ramos Vázquez para que nos comente desde qué perspectiva se está atendiendo esta situación y cuáles son los efectos que tiene en una sociedad. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Miguel, buenas tardes. Muy bien, a tus órdenes.
Oye, pues tú eres vallartense de Vallarta, como
sí,
dicen, ¿no?
Sí, pata salada.
¿Tú habías observado esta situación desde chiquillo que vivías aquí en cuanto a la mendicidad o niños vendiendo en las calles?
Fíjate que ahí hay un dato bien curioso. Cuando yo era pequeño, era muy raro que nosotros fuéramos o pudiéramos hacer ese tipo de actividades de comercio. Tal vez lo hacíamos en las tiendas de las esquinas, que ayudábamos a sacar la basura o acomodar las cajas y demás. Pero en mi niñez no recuerdo de ver la zona turística o la zona romántica, la zona hotelera, con tantos niños haciendo esta labor, esta actividad comercial. Sí se ha proliferado en los últimos 7 u 8 años. Puerto Vallarta, hay que reconocer que es un puerto pues muy turístico, es un puerto donde viene muchísimo turismo nacional, extranjero, regional también, que se ha convertido en un espacio, un lugar de tránsito, porque también recordemos que hay mucha gente de Centroamérica que quiere cruzar la frontera y Puerto Vallarta ha sido este lugar donde prácticamente algunos se quedan. Pero en el caso de los ciudadanos de Puerto Vallarta, pues ya se ha generado como esta costumbre de mandar a los niños o que los mismos progenitores acudan con los pequeños a hacer una venta comercial, que lo ven muy normal. Sin embargo, hay un trasfondo, porque estamos incentivando, estamos permitiendo que los pequeños crezcan con alguna afectación, tanto psicológica, emocional, que no les permita desarrollarse como lo debe ser en la niñez.
¿Qué es lo que no se dan cuenta quizás sus padres o las personas que les dan este apoyo o limosna, ¿no? Que de repente esto, más allá que beneficiarlo, los perjudica como seres humanos en cuanto a sus derechos infantiles. Pero tú, cuando llegas aquí a la dirección del sistema DIF, te encontraste ya con una situación ya muy muy desarrollada. Cuéntame un poco sobre, también has estado realizando operativos en cuanto a personas en situación de calle y, por supuesto, niños que andan vendiendo en las calles o que pueden ser laborando en las calles. Cuéntame un poco el panorama que has encontrado en Puerto Vallarta en este sentido.
Cuando nosotros llegamos aquí a la dirección del DIF municipal de Puerto Vallarta, sí teníamos un antecedente de la situación, en el caso muy particular, de los menores de edad que estaban haciendo venta comercial, zona romántica, zona turística. Sin embargo, no había un reporte o un estadístico de acciones que estuvieran llevando. Sí había algunos operativos que se realizaban, pero era nada más prácticamente como para la foto y se terminaba. Sin embargo, a petición de nuestro presidente municipal, el profesor Luis Michel, y nuestra presidenta del sistema DIF, la señora María de Jesús, sí nos hicieron mucho hincapié que hiciéramos acciones, que no solamente fuéramos por el tema de la foto o por quedar bien con los mismos vallartenses, que tomáramos acciones y conjuntáramos las diferentes dependencias para poder trabajar y poder bajar un poco el número de los niños que estuvieran trabajando, estuvieran en esta acción, en esas actividades. Nosotros hemos emprendido efectivamente recorridos permanentes en la zona romántica y la zona hotelera del municipio para poder identificar a los menores, a aquellos progenitores también que acuden con sus menores de edad, pues para causar un poco de lástima o un poco más de empatía con el turista o con el mismo ciudadano vallartense, y que les pueda aportar pues una moneda o les pueda comprar el producto que trae. No hay un antecedente o un estadístico, lo voy a reiterar, del que se hayan realizado otras actividades. Ahorita estamos trabajando muy de la mano con seguridad pública y con reglamentos del municipio, que al final reglamentos nos hacen las observaciones de que existen un número considerable de pequeños y de progenitores o de adultos que están con los pequeños haciendo esta actividad. Y bueno, nosotros en pro de poder apoyar, pues estamos emprendiendo esto, que al final no es una acción, o más bien es una responsabilidad total del DIF. Tiene que ser una responsabilidad compartida con las otras dependencias estatales y federales.
Institucional.
Exactamente, es interinstitucional. Sin embargo, no hemos tenido esta voluntad de otras dependencias para poder emprenderlo, pero alguien tiene que realizarlo.
¿Quién es o qué dependencia sería lo ideal que colaborara en este tipo de acciones?
Para iniciar tendría que ser Fiscalía del Estado, quien tendría que darnos el mando conductor y decirnos quiénes son los menores que están haciendo esta venta y quiénes son los progenitores que acompañan a los menores de edad para nosotros como DIF, y a través de la PEPENA, que es la Procuraduría de la Defensa de Niños y Niñas y Adolescentes, poder intervenir en el caso de levantar apercibimientos a los padres de familia, y la otra de albergar a los menores de edad que se encuentran en esa situación de comercial.
¿Qué más?
Derechos humanos tienen que intervenir, porque obviamente ellos tienen que emprender acciones para salvaguardar la integridad de los menores. Y en este caso también la CIPINA, que es del municipio, que apenas se acaba de instalar y está en este proceso de instalación.
Allí, en todo este marco, ¿hay infraestructura, digamos, para, pues, no sé, un lugar donde tener a los niños o las mamás, o incluso, por ejemplo, a los indigentes que estén en las calles, o es necesario crear esta infraestructura?
Es importante y urgente tener infraestructura, espacios donde podamos albergar, en el primer caso, a las personas en situación de calle. No existe un espacio, no hay un lugar donde a la gente la podamos recluir ahí o tenerle para que esté. Lo que estamos realizando en el caso muy particular de la gente en situación de calle es poder identificarlos, levantar un padrón y contactarnos con la familia de la persona, y informarle en cuál situación está el familiar, y canalizarlo directamente para poder reintegrarlo con su familia. El sistema DIF municipal de Puerto Vallarta absorbe todos los gastos, hace todo el trabajo psicológico, el trabajo social, y lo envía con su familia, y de igual manera hace ese seguimiento para que la persona que estaba en situación de calle pues llegue sano y salvo con su familia a su lugar de origen. Pero es bien importante que si la persona que está en situación de calle no quiere ser atendida y no quiere tener este apoyo, pues ahí ya no podemos hacer mucho.
No
podemos. Hemos tenido con éxito, la verdad, ya llevamos 2 operativos donde sí hemos logrado reintegrar a personas en situación de calle, cerca de 12 personas que estaban en esa situación. Digo, es un número, a lo mejor al radio escucha va a decir, pues es poco, de tanta gente que vemos en las calles, pero nadie lo había hecho. No lo había, ningún gobierno municipal ni estatal había emprendido esta acción. Nosotros estamos sumándonos y haciendo toda esta actividad pues con voluntad, y para poder reintegrarlos y poder bajar un poco el número de personas que están en la situación de calle.
Es que como, no sé si creen que son invisibles o les da flojera, pero es una situación que está latente ahí, que alguien tiene que pues solucionar.
Pasa muy, fíjate que a lo mejor como ciudadano puede decir, ah, pobre persona, está en la situación de calle, le voy a dar 10 pesos o le voy a dar un taco, o en redes sociales criticamos al gobierno que está en turno, que no hace nada, que no emprende acciones, pero además nosotros como ciudadanos estamos fomentando a que la persona se siga quedando en esa situación.
Robert, dame un minuto, que hacemos una pausa y continuamos para hablar un poco acerca de cuál es la situación que has encontrado en las calles y también cuál es la posibilidad de que nosotros como ciudadanos podamos aportar para solucionar.
Claro que sí.
Hacemos
sí,
una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Y seguimos platicando con Roberto Ramos Vázquez, director del Sistema DIF aquí en Puerto Vallarta, con quien estamos hablando acerca de la problemática tanto de la indigencia en Puerto Vallarta como una actividad, ya vamos a llamarle lucrativa, como que de los niños en la calle. Y Robert, cuéntame un poco, ¿qué es lo que encontraste y qué es lo que observaste después de estos primeros recorridos en cuanto a esta actividad que, pues que sí deja?
Sí, sí deja mucho. En el caso de los menores de edad o los progenitores que llevan a sus pequeños, sí deja un buen ingreso, ¿eh? Nos tocó un caso particular de 2 menores que traían aproximadamente 2,000 pesos en una actividad que era de 5 o 6 horas. Uno de ellos traía 1,300, el otro traía 700 pesos. Y referían que sí iban a la escuela, pero saliendo de la escuela iban a casa, hacemos actividades y se iban a hacer pues la actividad de pedir dinero o vender lo que ellos encontraran.
O sea, lo encontraron como un estilo de vida.
Sí, es muy normal. Para ellos es muy normal. De hecho, ellos creen que no están haciendo nada incorrecto, no están haciendo nada fuera de la ley. Sin embargo, para nosotros como DIF es importante sensibilizarlos a ellos que no deben estar en la calle porque
hay riesgos.
El riesgo de que pueden a lo mejor ser atropellados, que les pueda pasar algún accidente, la integridad de ellos y algún trauma que en el futuro puedan tener a consecuencia de que estén prácticamente todos los días en la noche hasta las 2, 3 de la mañana haciendo esta actividad. Estos recorridos que empezamos a realizar en conjunto con reglamentos, en conjunto también con seguridad pública, detectamos mucho que hay una red entre los menores y los mismos progenitores en la cual se pasan toda la información.
¿En qué sentido?
En el sentido de que se dan pitazos.
Ajá.
Si ven un grupo de personas acompañados de alguien de seguridad pública o 3, 4 personas con cuaderno, con ciertas actitudes que ellos le detectan de que va a pasar algo, pues se pasan el pitazo, como decimos comúnmente, y se informa. Entonces sí, los niños desaparecen. O sea, no encuentras ya niños. Nos comentaban los compañeros de reglamentos en una de las zonas que caminábamos, que comúnmente en esa zona siempre había niños y la casualidad es que ya no había en ese momento. Entonces caímos a la conclusión de que se dan pitazos porque en la primera intervención fueron 2 menores de edad, niñas de pueblos originarios, las cuales pues ya tienen como cierta experiencia, porque en su momento se acercaron de inmediatamente con un grupo de personas, adultos mayores que eran músicos, y refirieron que eran sus papás. Y el señor le dijo, sí, es mi hija, no sé qué, pero...
O sea, mienten, ¿no? Mienten. La palabra es que mienten.
Y el mismo adulto que está haciendo una actividad comercial le ayuda al menor a seguir mintiendo, a respaldarle, a protegerle, creyendo que le está haciendo un bien, pero es todo lo contrario. Y bueno, a raíz de esa pequeña intervención, la primera intervención, pues nos dimos cuenta que sí se daban un pitazo. Que también seguramente hay halcones en las zonas que están viendo que pues hay operativo, que hay gente para poder avisarles a los demás. Ya en el segundo recorrido lo que optamos es que los grupos o las brigadas que estuvieran teniendo contacto con los menores fueran reducidas y no fueran acompañadas de una persona de seguridad pública, no muy cercana, sí a algunos metros, para no alentar a las personas.
Lo que nos habla acerca de una organización
bien definida. Sí.
Oye, entonces en este sentido, ¿cuáles serían las acciones que, pues, como autoridad y que como ciudadanos podríamos realizar? Porque, pues, esto en realidad es un fenómeno que se genera porque el mismo ciudadano, el mismo turista, lo fomenta al dar limosna.
Sí. Como parte de las acciones de gobierno municipal y el mismo sistema DIF municipal, nosotros estamos generando y tenemos ya algunos programas planteados y en desarrollo, el cual les brindamos a la gente. Se les extiende la invitación de poder participar, de poder que se puedan acercar aquí al DIF para poder apoyarles, ya sea con temas de despensa, con algún apoyo no económico, pero sí solventar algún pago que seguramente algunos menores están yendo porque tienen que ayudar a su casa a comprar algún medicamento para sus padres o para algún familiar, informarles que podemos a través del DIF hacerlo, talleres, capacitaciones también, en el que los menores de edad puedan estar integrados. Es bien importante que la ciudadanía sepa y el turismo sepa que no es conveniente que un menor de edad esté en una situación de calle haciendo venta comercial, porque a la larga puede tener algún trastorno, puede traer una complicación en su desarrollo emocional, en su desarrollo físico. Entonces, a través del DIF y el mismo gobierno municipal, sí estamos emprendiendo acciones, sí estamos ser cercanos a la ciudadanía y poder ver cuáles son sus necesidades. Sabemos que una gran parte de la ansiedad de la gente que lleva a sus menores es el tema del alimento. Entonces, en estos recorridos, en los apercibimientos que le hicimos a la gente, sí les comentamos y les informamos cuando estuvieron aquí que el sistema DIF municipal les iba a apoyar con despensa, con blancos, con algún apoyo también académico, porque algunos referían que la falta de útiles o la falta de uniforme, porque a veces no tienen toda la información, que el mismo gobierno tiene programas para los estudiantes, entonces también aquí se les brinda. La otra parte que es bien importante y trabajar bien de la mano con la ciudadanía, es que no fomentemos que estemos dando la moneda o el taco a los menores de edad o a aquellas personas que van acompañando de algún menor de edad, porque seguimos ingiriendo, seguimos fomentando que la persona siga estando ahí. Generaremos una campaña donde invitaremos a los ciudadanos, al turista, a no permitir que los menores de edad estén en esta zona vulnerable, en esta zona de riesgo, pero que sí tengan a bien que a través del gobierno municipal y del DIF se les va a apoyar en lo que más podamos nosotros brindar. Claro. El ciudadano tiene que tener también esta responsabilidad de no incentivarlo.
Es que es bien importante que tengan conciencia, o tengamos todos conciencia como ciudadanos, que la mendicidad ya es una actividad realmente lucrativa y que esto ya lo han visto personas desde fuera. Platicaba hace unos días con un especialista en seguridad internacional y mencionaba que él, estando en Guadalajara, de repente camina mucho y conoce muchas personas, y que había observado que personas de Guadalajara vienen aquí ya disfrazadas para realizar esta actividad, pero no vienen solos, vienen con un equipo de personas a las cuales también disfrazan, y que pueden ser Marías o las señoras que vemos en el semáforo, incluso los niños, que hay toda una organización que, si no tomamos conciencia de que esta problemática ya es, podría llamarse un tipo de delito de trata de personas, pues entonces nosotros mismos estamos generando que este problema no se solucione, y que en nuestras propias manos, como ciudadanos y quizás como turistas, les demos la solución no tanto.
Sí. Fíjate que seguramente sí hay casos en la zona turística de trata de personas, no como tal, pero sí existen algunos menores o algunos adultos que no están trabajando por su propia cuenta, que le trabajan a un tercero.
Claro.
Eso se trata de personas.
Sí, es importante que lo tengamos en cuenta, ¿eh?
Y eso es muy grave y eso está penado.
Y de ahí la presencia, de la importancia de la presencia de la fiscalía.
Por eso es bien importante exactamente que fiscalía esté presente, porque fiscalía tendría que ser el primer organismo, el primer ente de dar fe de los hechos, de informarle al sistema DIF la situación y dar un mando conductor para decirle: esa es mi responsabilidad, te toca a ti. Nosotros como DIF no podemos intervenir, no tenemos esa facultad, claro, para poder recoger a un menor sin el mando conductor de fiscalía. Fiscalía es el primero que nos tiene que dar este visto bueno para que DIF pueda intervenir.
O sea, hace falta ese respaldo de la fiscalía.
Falta el respaldo de fiscalía y el compromiso que tenga que estar en los operativos, tanto el operativo para el tema de las personas que están en situación de calle, como para los menores que están haciendo venta comercial.
Oye, si los chicos están solos, porque me ha tocado ver muchos que venden cigarros.
Hay, en ese caso, de los menores que están vendiendo y andan solos en esos dos recorridos, sí les hicimos la observación que no podían estar en esa zona, que se pudieran retirar. Tomamos los datos y se acompañó a un par de ellos a sus domicilios. Y ahí ya se les informa a los papás y se les hace un apercibimiento para que los papás vengan aquí a DIF y poder platicar con ellos. Nosotros como DIF no podemos agarrar al menor, subirlo en una patrulla y llevarlo tal vez a un albergue, que es como ciudadano, dices, es lo que tienes que hacer, pero no, porque estamos violentando los derechos de los niños. Entonces aquí, vuelvo a insistir, fiscalía tendría que estar presente en estos recorridos para darnos mando conductor y nosotros poder proceder. Y de igual manera, tenemos espacio en albergue para poder salvaguardar a los pequeños, y hasta que se haga todo el proceso, pues determinar si el menor se queda en albergue o bien regresa con la familia.
Pues es bien importante que todos como ciudadanos tomemos conciencia de que esta situación la podemos resolver todos, porque en realidad no los estamos ayudando, los estamos perjudicando, incluso como seres humanos, porque de alguna manera no están generando esa confianza en sí mismos, esas ganas de crecer o de desarrollarse, sí, porque de repente se les hizo ya muy fácil alzarla o levantar la mano, sí, y pedir. Y creo que como sociedad no nos merecemos esto, que quizás nosotros mismos lo estamos haciendo, que debemos también pues ponerle unas pilas. Y aunque nos dé mucha lástima, creo que nada más lo podemos solucionar como ciudadanos.
Sí, y que sepamos que al final los niños y niñas son el futuro de,
así es,
de esta ciudad.
¿Qué ciudad queremos, no?
Salvaguardar su integridad. A lo mejor se escucha muy fácil decir, bueno, están haciendo una actividad para llevar sustento a su casa. Bueno, nosotros a través del DIF tenemos programas en que podemos ayudar a las familias para que el menor no esté haciendo esa venta. También hay familias en que los dos padres trabajan y se le hace muy fácil mandar al menor a mendigar.
Claro, no,
para traer un sustento.
Hay un tema que es un problema ya social aquí en Puerto Vallarta, es que hay aproximadamente 8,000 puestos de trabajo que no pueden utilizarse. Los restauranteros están preocupadísimos porque algunos mencionan que tienen hasta el 30% sí, menos de personal para trabajar. En los hoteles ni se diga, se está buscando traer gente de fuera para que ocupe estos lugares. Sin embargo, como pasó cuando estaban haciendo un hotel importante aquí en Nayarit, trajeron mucha gente de Chiapas, lo cual generó otra problemática. Para empezar, cuando llegaron, no sé, unos 500 o 1,000 chapanecos, te lo digo con todo respeto, pues allá comen iguanas, aquí la iguana no se come. Y en ese entonces hubo una situación de que estaban acabando las iguanas, tuvo que hacer una especie de rescate, sí, de iguanas. Pero esto fue por una parte. Por otra parte, estaban por ahí por Higuera Blanca y obviamente son hombres solos, solteros, o están simplemente aquí, y hubo una especie de acoso a la población de las jovencitas de aquella región. Jarretaderas ya la conocen como Nuevo Chiapas. Entonces ha cambiado toda una dinámica, sí, en cuanto a la población, y aquí en Puerto Vallarta estamos viendo ese fenómeno que está llegando también gente de fuera. El punto es que trabajo hay.
Existe, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, sí, sí, sí.
Y contrario a lo que piensan de que a lo mejor ganan menos que estando mendigando, pues no es así, porque de repente la seguridad social que te da un empleo, de tener una prestación de Infonavit o seguro, etcétera, a la larga te conviene más que estar en la calle, donde pues aparte te corres grandes riesgos.
Sí, y al final en la calle a lo mejor es más fácil, porque el dinero es más sencillo de obtenerlo en la venta y demás. Seguramente por bajita la mano se están ganando 500, 600 pesos diarios.
Y podría ser hasta más.
Podría ser hasta más. pero es un dinero más fácil de obtenerlo que estar en un trabajo de 8 horas, con una responsabilidad.
Una disciplina.
Con disciplina, exactamente, con actividades ya asignadas para desarrollarse, pero el trabajo en calle es más sencillo para ellos.
Yo no sé, Robert, pero creo que es una cuestión generacional. Hay generaciones jóvenes que ya no están con este chip como, no sé, como tú, como yo, de que pues tenías que tener un trabajo, ¿no?, para sobrevivir. Y hoy en día ya hay esa desapego o ya no hay ese compromiso, como sí. Que hoy en día hay una facilidad de querer hacer las cosas a su tiempo y a su manera, ¿no? A lo mejor por eso esta cuestión de tantos personas que realizan actividades de taxi o de Uber o de hacer mandados.
Sí. Yo recuerdo muy bien, fíjate, en el tema que hoy te conoces, que el generacional, yo cuando tenía 17 años, ingresé a trabajar a un hotel de Stuart, pero con permiso de mi mamá.
Claro, así debe ser.
O sea, con el permiso de mi mamá, y también trabajé en McDonald's a los 16 años y también con permiso de mi mamá. Entonces, sí es un tema generacional totalmente, porque la responsabilidad que tienes en un espacio ya marcado a irte a otro lugar donde puedes generar más fácil dinero, pues las generaciones de ahora están más despiertas, lo que es más sencillo, pero sí es complicado ya.
Yo de repente siento como que han malentendido sus derechos. Ya siento que he buscado otras dinámicas en cuanto a por ejemplo, ya un joven no permite o no le gusta que lo regañen en el trabajo.
No.
Entonces ya denuncian al jefe por maltrato laboral. La verdad es que no es así. Son dinámicas que se tienen que dar y que a lo mejor no lo entienden o que lo entienden de manera diferente.
Sí, totalmente. Y es generacional. Claro. Tiene que ver ya con el tema de la educación en casa y el tema de estas generaciones y demás. Pero yo creo que al final aquí en Puerto Vallarta, si la ciudadanía, el mismo turista, entiende esta dinámica, despertamos en ellos el que el menor de edad, en este caso, no debe estar en esa situación de calle haciendo venta comercial por todo el daño que puede traer en un futuro, podemos lograrlo. Es importante que generemos campañas de concientización para no permitir hacer esta venta.
Y todo lo podemos hacer.
Claro. Prácticamente, si el menor está, no comprarle.
Claro. O sea, aunque nos dé lástima.
Los menores de edad, que están en los cruceros también, sí, vendiendo fruta, con las pelotas, o pidiendo nada más, tirando la mano, y se nos hace muy fácil, bueno, ahí te va para el agua, ahí te va para eso.
No debemos comentar eso. Sí. Roberto, muchísimas gracias por haberme acompañado aquí a Genios, Poetas y Locos, y quiero que sepas que estás con los micrófonos abiertos aquí a este programa para cualquier situación que podamos apoyar para beneficio de la sociedad, pues difundirlo.
Muchísimas gracias, Miguel, gracias por la invitación. Y bueno, invitar también a la ciudadanía a comprometerse a estas acciones que lleva el sistema DIF, el gobierno municipal. Y sabemos que esto, como dice nuestro eslogan, tenemos que unir corazones para poder sacar adelante a nuestros niños, que es lo más importante en toda la sociedad.
Muy bien. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Voy a platicar con Miguel Pulido Vázquez, quien es ejidatario aquí en Puerto Vallarta del ejido El Jorullo, donde se encuentra un proyecto ecoturístico muy importante que desde hace ya varios años ha destacado precisamente por su amabilidad con el medio ambiente.
Sí, ejidatario del ejido El Jorullo y socio de la sociedad cooperativa.
Muy bien, Tocayo, cuéntame, ¿cómo inició este proyecto? Yo me acuerdo que vine quizás hace unos 10 años y apenas estaba nada más la tirolesa. Y de ahí ya se empezaba a ver un desarrollo interesante. ¿Cómo empezaron?
Pues se inicia, vaya, la necesidad obliga a buscar proyectos alternativos a lo que veníamos realizando en el campo, porque las mismas actividades que realizábamos pues no eran rentables, ¿no? Toda, como puedes ver, las pendientes que tenemos de las montañas, era todo manual y la verdad solamente se medio sobrevivía con muchas necesidades. Fue esa una de las decisiones de buscar algo diferente. Y darse la idea de algunos compañeros de buscar algo relacionado con turismo, ecoturismo, turismo de aventura.
Pero teniendo este paraíso.
Y empezamos a hacer por ahí algunas visitas a otros lugares y nos fuimos convenciendo de un proyecto de esa naturaleza.
¿Y cuándo empezó este proyecto?
Este proyecto inicia la obra civil en 2005. Y el día 1 de abril de 2006 empezamos a operar con unas líneas de tirolesa. Ya vamos por los 16 años.
¿16 años?
16 años.
¿cuánto han crecido de ese entonces, de la tirolesa, actualmente? ¿Qué otros servicios han incrementado o agregado?
Pues surgieron nuevos productos, nació otro producto que se llama River Expedition, donde también hacemos tirolesas, pero hay una serie de puentes. Hacemos rapel en caída libre, rapel en piedra natural, un chapuzón en tirolesa, en agua natural, sobre el río Cuale. Un péndulo que vuela, decimos un vuelo tipo Tarzán. Uh-huh. Tenemos unas balsas también sobre el río, en esa misma actividad, y un sendero en mula.
Claro.
Luego vino otros proyectos, hicimos unas palapas para servicio de restaurante, porque de inicio no teníamos, no ofrecíamos vaya alimentos. Nace el proyecto del restaurante, nace otro proyecto que es una tequilera. Uh-huh. Tenemos una tequilera, una pequeña boutique, y luego vinieron los tours de mulas en sendero. Hacemos el hiking también, una caminata. Ofrecemos también actividades en racer, claro, cuatrimotos. Eso fue a petición del cliente. Luego por ahí hicimos esa alberca que tenemos aquí, uh-huh, a un costado. El puente, sin querer tenemos el puente colgante vehicular más largo del mundo.
Hey.
Y fue uno de los grandes éxitos, se puede ir diciéndolo así en esos términos, porque nos dio mucho nombre, mucho posicionamiento. Algo que desconocíamos que eso iba a ocurrir, pero se dio de manera natural.
Claro. Uno de los aspectos que me llama mucho la atención es que como ejidatarios han sabido trabajar en grupo, en equipo, sin pelearse, o al menos saber cuál es el objetivo real y dirigirse a él sin desviar el camino. Porque me ha tocado aquí en Puerto Vallarta conocer otros ejidos que han intentado hacer algunos proyectos, pero como que no han cuajado. ¿Cómo es que ha sido que han podido no perder el objetivo y lograr que este espacio pues haya ganado ya premios internacionales?
Pues peleándonos sí un poco, ¿no? Porque hay que pelear. Pero hemos aprendido a través de los cursos, de talleres, del cooperativismo, y nuestra visión más importante dentro de nuestros objetivos es buscar el bien común. Yo creo que eso es muy importante, la transparencia en la aplicación y la rendición de cuentas. Creo que se han venido a hacer una empresa confiable entre los mismos compañeros y ante la comunidad, generando empleos dentro de la misma comunidad, del mismo ejido, y gente hasta aledaña aquí a nosotros.
O sea, ¿han beneficiado también a la propia comunidad? Sí,
se ha beneficiado la generación de empleos, en otras obras sociales también, hemos apoyado lugares como centros de salud, las escuelitas de las comunidades, en fin.
Hay labor social de parte de...
Mucha labor social.
¿Cuántas...?
Y una gran responsabilidad también por nuestro medio ambiente.
Eso es a lo que...
Una gran responsabilidad.
Han sabido perfectamente cómo entrelazar ambas actividades en el que puedan ustedes desarrollar un ingreso, pero también respetando el entorno.
Por supuesto, nuestro objetivo es cuidar nuestro medio ambiente, flora, fauna, al pendiente, y apoyar ahí con obras también de retención de suelos, de algunas reforestaciones, donde vemos partes más desprotegidas, pues también ahí le trabajamos y le aportamos.
Claro.
Ahora hay una conciencia ambiental, la verdad, muy lejos de lo que era antes. Hoy lo que vendemos es eso, ¿no? Paisajes, ¿y cómo quiero que sea mi paisaje? Porque está hermoso, ¿no?
Claro.
Está bien cuidado.
¿Tienen alguna especie de recursos que la federación dé por este tipo de proyectos?
Hay recursos, hay programas desde que maneja el ejido de pagos y usos ambientales, o hay otro tipo de pagos que vienen a contribuir al mejoramiento ambiental.
Y eso es algo que quería destacar, porque de repente muchas personas piensan que cuidar la naturaleza no puede generar beneficios, y sí. Cuidar la naturaleza también genera beneficios desde un punto de vista ecológico, porque aparte no solamente cuidan su entorno, cuidan la riqueza natural del país y también se cuidan a sí mismos.
Sí, bueno, nuestro proyecto es eso, ¿no? El cuidado del medio ambiente, generar empleo, autoempleo en la comunidad, la capacitación, la superación personal de los chavos, de los jóvenes.
Tengo entendido que la mayoría son gente del propio ejido.
Sí, en su mayoría son gente del ejido.
¿Cuántos empleos genera este
proyecto? Actualmente te puedo decir que tenemos entre unos 120 empleos directos.
Ah, 120, más los indirectos.
Más cuando traemos algunas obras de construcción, algo. Pero en obras también contratamos gente externa para sacar los trabajos, ¿no? De los nuevos proyectos que vienen.
Claro, que vienen muchos. Y bueno, estoy aquí con el señor.
Sí, bueno, mi nombre es Arturo Rendón. Igualmente que nuestro compañero Miguel, soy socio de esta empresa, ¿verdad? Que se fundó hace mucho tiempo con el único fin, primeramente, para dar empleo a los habitantes de la comunidad, pues la mayoría de ellos emigraban a otros lugares, emigraban al norte, ¿verdad? Y jamás regresaban, y los ranchos quedaban abandonados, y ese fue el fin. Claro. Ese fue el fin principal, ¿verdad? Y se originó esto precisamente porque durante muchos años nuestros antepasados vivían de la tala de los bosques, de la explotación de la madera, del carbón, de la cacería, ¿verdad? Uh-huh. Y de repente nuestros gobiernos manifestaron que esas actividades quedaban estrictamente prohibidas para salvaguardar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Entonces, el ejido fue muy difícil al principio hacer un cambio tan radical en su sistema de vida que tanto tiempo habíamos vivido de esas actividades desde muchísimos años. Entonces se pensó en buscar diferentes actividades. Primeramente se pensó en crear becerros y cosas muy familiares. De repente alguien nos alumbró, dice, ¿y por qué no construyen un canopy? Su topografía les beneficia bastante, sus bellezas naturales igual, ¿por qué no lo intentan? Y en un principio ni siquiera sabíamos de qué se trataba eso, en realidad, ¿verdad? Hubo alguien de que sabía un poquito de turismo y dice, puede funcionar.
Pero lo importante fue que estuvieron abiertos a las posibilidades.
Exactamente, y le podría decir que cuando duró aproximadamente un año en su construcción, un poquito menos, y ni siquiera todavía después de terminado y sabíamos cómo íbamos a operar.
Nunca vislumbraron que llegaran a
eso. Jamás, jamás, igual todo fue tan difícil, ¿verdad? Porque ya una vez y construido, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué es esto que jamás habíamos estado en ese ambiente turístico? Lo más importante era cómo conseguir clientes.
Claro.
Y finalmente hubo una persona que se metió con intereses a favor de él. Y sí, lo único bueno es que pues aprendimos, ¿verdad?
Empezamos y aprendieron a aprender, bien, ¿eh?
Y le exigimos como condición que la gente que se contratara fuera de esta localidad, pues fue el fin primordial de esta empresa, ¿verdad? Claro. Y entonces la gente se empezó a preparar y poco a poco aprendieron inglés, atención al cliente y todo lo necesario respecto al turismo. La ventaja de nosotros es de que si bien no teníamos tanta escuela, lo que tiene toda esta región es un carisma.
Claro.
Es muy fácil, aunque no sepas hablar perfectamente inglés, causar una buena impresión al turismo por el aspecto físico de ellos, el trato agradable y natural de ellos, que fue uno de los grandes éxitos.
O sea, la calidez natural del vallartense.
Usted puede ir a algunos otros lugares, puede ir a Acapulco y alguna persona puede hablar perfectamente inglés sin ningún problema, pero su aspecto físico no le inspira confianza. El turismo lo que quiere es sentirse en un lugar agradable. Otra de las cosas que nos benefició bastante es que es un lugar tranquilo. Yo tengo toda mi vida, pues mis papás fueron de esta región y difícilmente recuerdo alguna muerte de entre dos compañeros. Son muy amigables todos, claro. ¿Verdad? Y eso agrada al turismo, le encanta sentirse en un lugar seguro y le encanta sentirse bien atendido por gente agradable.
Oiga, mencionaba un punto que me pareció muy importante, que ustedes también encontraron la manera en cómo el gobierno federal pudiera apoyarlos con algunos proyectos.
Sí, cuando eso ocurrió, de que nos dijo, ya no pueden cazar, ya no pueden tumbar árboles, ya no pueden hacer todas las actividades de que durante todo el tiempo hicieran, nosotros vamos a apoyarlos. En aquel tiempo fueron 600,000 pesos. Con 600,000 pesos inician lo que ustedes quieran. Y el resto del trabajo fue realizado por nosotros en forma física. Trabajamos muchísimo en un principio y dábamos aportaciones, ¿verdad? Uh-huh. Algunos tuvieron que vender algunas cosas y poco a poco fue creciendo. Iniciamos con una pequeña palapa, como ni siquiera se puede imaginar, nada que ver con esto. Y luego empezamos a ver de que empezaba a llevar gente y la misma gente te va diciendo, no, ocupas una palapa más grande, ¿verdad? Y la gente te decía, bueno, si ya hiciste el canopy que está precioso, ¿verdad? Que nos encanta la naturaleza, el lugar, la comida, la gente, pues busca otras actividades. Y entonces es lo que pensamos primeramente en incursionar, lo que les comentaba mi compañero, de otra actividad por el río que se conjuntaba junto con las tirolesas. Pero pues si la gente seguía viniendo y de pronto el mismo turismo nos iba diciendo, oye, ¿por qué no metes motos, cuatrimotos? Y bueno, sí, y empezamos y con poquitos igual, todo fue en esa forma, gradual. Y empezamos con unas 10 motos, ¿verdad? Y se llenaban, pues hay que comprar más. Y luego salió el boom de los racer, ¿verdad? Que es lo que le agradaba. Que finalmente las brechas eran las mismas, empezamos a comprar racer, ¿verdad? Y luego la gente quería tequila, pues hicimos una tequilera. A la gente le empezó a gustar mucho el restaurante y lo ampliamos. ¿verdad? Y luego, como comenta mi compañero, lo que nos dio el renombre internacional fue la construcción del puente colgante más largo del mundo, y lo fuimos improvisando hasta que logramos que el tour hiciera ese recorrido y regresara y lo pasara, ¿verdad? El Lorraine pasando por unos lugares increíbles que ojalá alguna vez si tuviera oportunidad de ir, una cascada y un bosque que nosotros llamamos el Agostadero, donde pasta el ganado, ¿verdad? Un lugar precioso. La gente se queda fascinada de todo eso, ¿verdad?
Esto les ha dado ya premios internacionales, tengo entendido. Sí. Cuénteme un poco acerca de los premios internacionales que han obtenido.
El primer premio, ese no fue internacional, de que gracias aquí a nuestro compañero Miguel Pulido, en donde nosotros somos una empresa instructora, ¿verdad? Estuvimos entre los 5 primeros lugares a nivel nacional como empresa instructora y apenas hacíamos nuestros primeros pininos, ¿verdad? En esto, en el ramo turístico. Actualmente recibimos el premio de empresa sustentable, el primer lugar a nivel mundial.
Por parte de la SCAL.
De SCAL. Así es. Ese yo creo que ha sido, porque es a nivel internacional, nuestro más grande premio, ¿verdad?
Pues nada más y nada menos, ¿no? Que sí, una asociación internacional de turisteros se haya fijado en ellos.
Pero independientemente de ese premio, yo le podría garantizar que el premio más grande es la satisfacción de los rostros de la gente cada que se retira de este lugar, los comentarios personales, que gracias, independientemente de nuestra publicidad a través de las redes sociales y de los diferentes medios, nuestra mayor publicidad es la satisfacción de la gente de boca en boca, ¿verdad?
¿Sí?
Y a nivel internacional, la misma gente se platica, habla, ellos se meten en redes, alguna vez sería necesario que nosotros lo hagamos, ellos mismos crean sus propias redes entre sus amigos, entre sus paisanos y todo eso.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber platicado conmigo, muchísimas gracias, Tocayo, por esta plática, pues encantado de compartir con ustedes, y pues esa vibra se transmite.
No, pues gracias a ti por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por... Esta es su casa, como siempre, ¿verdad? Pues pueden venir y visitarnos, ¿verdad? Aparte de nuestra fiesta en la montaña, algo muy importante para nosotros es que nunca dejamos de incursionar, nunca dejamos de pensar en hacer nuevos proyectos para satisfacción de nuestra gente que nos lo pide a diario y que nos agradece con su presencia en este lugar.
Muy bien, gracias. Continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos con más de todo lo que les platicamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya estamos en el último bloque del programa y vámonos rápidamente con nuestras amigas de Sociedad Animal. En esta ocasión, Mónica Díaz nos habla sobre la esterilización de animales.
¿Qué tal? Yo soy Mónica Díaz, soy miembro de Sociedad Animal AC. Nuestra asociación tiene como principal función el difundir la información que contribuye al bienestar de los animales, principalmente de compañía, pero también de los animales silvestres y de granja. Uno de nuestros principales empeños es el de fomentar la esterilización como método de apoyo para la reducción de la población de animales de compañía maltratados y abandonados en las calles. Aprovechando este medio, quiero agradecer la bondad, la humanidad, la compasión, la sensibilidad de todos aquellos que han rescatado animales de esa triste subsistencia, y quiero además proponerles, aprovechando su voluntad de ayuda a mejorar la vida de un animal callejero, que entreguen en adopción una vez que ya estén esterilizados los animales que pretenden reintegrar a un hogar. Ustedes son parte fundamental para cortar la reproducción de perros y gatos que en su mayoría, por desgracia, termina sufriendo el abandono. Es muy triste encontrar en las redes sociales una cantidad inmensa de publicaciones promoviendo la adopción de cachorros que solo tienen un mes de nacidos o de animales adultos que solo han cumplido con una revisión médica incompleta. Entendemos que la intención es buena, se agradece infinitamente. Entendemos que la principal carestía en la actualidad es la del tiempo. Sin embargo, nunca podremos lograr la finalidad de este esfuerzo, que es la de reducir considerablemente la sobrepoblación en las calles, si se continúa entregando animales sin seguir un protocolo de adopción que inicia con la atención médica y posterior esterilización, y que se ha establecido precisamente para contribuir a erradicar este problema social. Por fortuna, en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas ya existen fundaciones que ofrecen de forma gratuita este servicio. Muchas de estas campañas de esterilización son y itinerantes, o sea, semanalmente se instalan en una colonia diferente precisamente para que esto no sea el pretexto para dejar de hacerlo. Todo lo que implica llevar a esterilizar a los animales se está facilitando por medio de personas que ya brindan servicios adicionales, como el de recoger en el domicilio, llevar y registrar a la campaña y recibirlos una vez que están listos para su recuperación. Obviamente, estos servicios adicionales tienen un costo que a final de cuentas representa una mínima inversión que suma al bienestar de todos. Nosotros como Sociedad Animal somos parte de esas fundaciones que llevamos campañas de esterilización gratuitas a diversas zonas de nuestra comunidad. Con gusto les informamos de esta y más comunicaciones que consideramos fundamentales y educativas para lograr una mayor comprensión y convivencia con estos seres vivos. Búsquenos en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook estamos como Sociedad Animal AC. Muchas gracias por escucharnos.
Ahora toca el turno al especialista en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos comparte una experiencia con un cazador y las lecciones que le dio. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos acerca de una anécdota que les tengo acerca de la cacería de fauna silvestre aquí, en la bahía. Un amigo me dijo que le encanta la cacería y me presumía sus trofeos. Y pues bueno, me había enseñado fotografías que había cazado pecaris de collar, venados cola blanca, etcétera. Y que bueno, que es un deporte que para él es algo, pues bueno, bastante emocionante. Obvio, yo que he trabajado con fauna, pues le comenté que pues es un delito federal el estar cazando animales sin un permiso. Le pregunté acerca de los cintillos. Dichos cintillos los otorga la Semarnat en animales que tienen un aprovechamiento cinegético y que se paga una cantidad ante Hacienda. Y me dijo que pues no, que ellos están acostumbrados a cazar desde hace muchos años con su familia para consumo. Le dije que solamente el consumo está reconocido para aquellas comunidades, e incluso comunidades indígenas, que sí lo tienen autorizado, obviamente, para consumo de la comunidad. Me dijo que pues desconoce todo eso. Y también le comenté acerca de la infestación e infección de parásitos, virus y bacterias, y que puede ser bastante peligroso para el consumo del humano, ya que son animales que no han tenido ningún manejo zootécnico, no tienen vacuna, no están desparasitados. Y le platiqué algunos casos que me he enterado, como por ejemplo aquellas personas que consumen armadillo pueden adquirir la lepra por estar comiendo armadillos. Yo los invito, amigos, a que si a ustedes les encanta la cacería, primero se informe y por favor respete la fauna silvestre. Aparte de la cantidad de dinero que gastan para cazar unos animalillos, no se compara para nada con el que vayan a un súper, compren un producto cárnico que viene precisamente con un muy buen manejo, que está verificado por veterinarios, que se hizo en un rastro tipo TIF, la Inspección Federal, y que pasó todas las pruebas para que esta carne sea apta para el consumo humano. Así es que, pues bueno, nada que ver con la cantidad de dinero que gastan el ir a cazar animales, con lo que usted puede consumir diferentes tipos de cortes y pues degustar una carnita asada. Así es que bueno, los invito por favor a que no consuman animales silvestres, no cacen animales silvestres, es un delito federal y pueden pagarlo con cárcel. Hasta luego.
En esta ocasión vamos a darle la bienvenida a la médico-psiquiatra Ana Paula González Toledo, quien nos hablará sobre la droga más fuerte que ha probado la humanidad, el amor. Adelante, Ana Paula, bienvenida.
Hola, Miguel Ángel, buenas noches. Muchas gracias por permitirme hablar el día de hoy en tu programa. Me gustaría platicarte del amor y de cómo el amor funciona en nuestro cerebro. Primero que nada, hay que dejar en claro que el amor es una droga. Así como el tabaco y el alcohol, el amor provoca los mismos efectos de placer sobre el cerebro. Cuando se le pregunta a una persona cuándo fue la primera vez que se enamoró o en qué contexto fue, habitualmente la descripción es detallada y va acompañada de una carga emocional positiva que hace que todo se vea color de rosa. El amor nos hace perder la objetividad. En el periodo inicial de la relación amorosa, se caracteriza porque todos nos sentimos muy ilusionados. La ilusión es ver al objeto que uno ama, pero de manera distorsionada. En el caso del amor, la distorsión consiste en solo tomar en cuenta lo positivo y mitigar los aspectos negativos de la persona a la que queremos. De ahí la frase que muchas personas dicen, es que antes no eras así. En realidad sí, las personas no cambian, solo que algunos detalles, a menudo desagradables, se pasaron por alto. Los circuitos neuronales involucrados en la sensación de amor están bien descritos y un componente importante de los mismos es la gran correspondencia que cada vía neuronal tiene con el hipocampo. El hipocampo, Miguel Ángel, es un núcleo cerebral que se encarga, entre otras cosas, de codificar y almacenar las memorias. Las experiencias que provocan una gran emoción se guardan, por así decirlo, de algún modo, con más fuerza. Se sabe que nuestra primera relación en la que sentimos amor es el referente para las futuras relaciones amorosas. Y a diferencia de lo que se pueda pensar, esta primera relación amorosa es la que tenemos con nuestros padres. De ahí que existan patrones al elegir a nuestras parejas, o que de manera inconsciente uno busque en las parejas la cualidad o el modo de amar de uno o ambos progenitores. Hacer consciente este patrón de búsqueda es de mucho beneficio para todas las personas, y especialmente para aquellas que no desean tener como pareja a alguien que se parezca a sus padres. A estas personas yo les recomiendo que primero se definan a sí mismos, que definan sus gustos, aquello que les desagrada, para que en la medida de lo posible elijan una pareja desde sus deseos actuales y no desde sus recuerdos subconscientes de amor. No hay nada más fascinante que la sensación que produce la expectativa de ver a una pareja que uno ama, o del primer beso con alguien que realmente amamos. La experiencia queda tan tatuada en el hipocampo que al recordarlo lo volvemos a vivir, con todo y la sensación física de maripositas en el estómago. Me gusta mucho preguntarle a mis pacientes de 80 años o más quién fue el amor de su vida. El semblante les cambia a Miguel Ángel, y un disparo de emoción es visible en sus ojos, porque independientemente de la depresión o la demencia que los aqueja, lo recuerdan. Muchísimo gusto en saludarte, Miguel Ángel. Espero que tengas un bonito programa y te mando un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias a Ana Paula González Toledo, quien nos hablará en este programa sobre diversos aspectos de la psicología, así como diversos aspectos para mantener la mente sana. Ya es momento de las recomendaciones y Jorge Batis nos tiene una muy interesante. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles de una novela maravillosa, una de mis favoritas, por cierto, escrita en 1958 por una escritora mexicana tabasqueña, nacida en Villahermosa, de nombre Josefina Vicens. Josefina Vicens hizo solamente dos novelas en toda su carrera literaria, estudió filosofía y letras. Tengo que reconocer que es una de las novelas que más me han emocionado. Me apasionó leerlas, la he leído, releído, no me canso de volverla a leer, dejo pasar un tiempo y vuelvo a la misma novela, El libro vacío. El libro vacío habla de la angustia del escritor, es una novela existencial. Yo la compararía, sin guardar proporciones, con La náusea de Sartre o con La caída de Albert Camus. Es una novela, un monólogo, una obra que refleja la vida de un escritor, su vida familiar, su vida profesional, pero sobre todo la angustia a la hora de escribir, a la hora de enfrentarse con ese famoso papel en blanco al que hay que llenar. Entonces, yo les recomiendo que no se vayan a perder por ningún motivo de lo que es para mí una de las grandes novelas, El libro vacío. Posteriormente, Josefina Vicens escribió Los años falsos, otra gran novela. Simplemente la del libro vacío fue reconocida con el premio más importante que se otorga a un escritor mexicano, que es el premio Javier Villaurrutia. Así que, sin más explicaciones, quiero invitarlos a que no se vayan a perder de El libro vacío. En este momento la estoy leyendo por cuarta vez, así que ya se imaginarán, y el placer que siento cada vez que la leo sigue aumentando. Así es que se los dejo de tarea, una gran escritora con poca producción, el estilo de Juan Rulfo, pero que realmente debe ser reconocida como una de las grandes de la literatura mexicana. Bueno, nos escucharemos en la próxima. Sigan leyendo, que tengan una semana llena de lecturas y de salud. Hasta la próxima.
Es así como llegamos al final de Genios, Poetas y Locos. Gracias a Susana Mendoza Carreño en la dirección general, a Chepe Gómez en la producción, a George Q en los controles técnicos y la realización de este programa, y a ti por permitirme acompañarte. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.